Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy miércoles 14 de mayo 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos. ¿Qué digo tres? Cuatro de los deportivos de esta casa. Iker Zamayoa y Manuel Vilella, Ángel Blaza, quien habla, José Manuel Monge. Estará, por supuesto, también con nosotros Juan Elejalde. En este día miércoles en el que arrancamos ya mismo, dale Plaza. Titulares.
Como siempre con fútbol, con mucho fútbol para iniciar esta edición de la movida deportiva. Esta tarde habla Valverde, será a las 5 y a las 6 entrenamiento. A su finalización se dará la convocatoria para el partido ante el Getafe de mañana en el Coliseo, partido importante para los rojiblancos. Los Williams prácticamente están descartados y por lo visto ayer Prados es una duda para este partido. Quien sí ha hablado ha sido Bordalás, enseguida escucharemos al entrenador del conjunto madrileño. Vamos a contar en el programa de hoy con Juan Elejalde, con Gary Fullaondo, CEO de Quimet Sport, para que nos cuente cómo se gestionan los últimos partidos de la Liga en una temporada muy exigente y con muchos partidos. También hablaremos con Gonzalo Gutiérrez, ex portero del Getafe, que nos dará la última hora del conjunto madrileño de cómo ha sido, de cómo está siendo la temporada para el Getafe. Además, en baloncesto, tres jornadas quedan para la finalización de la temporada para Bilbao Basket. Con la permanencia asegurada, toca pensar en otros retos, como jugar Europa la próxima temporada, donde este año se ha ganado un título. Chucho Sanz estará con nosotros.
Bueno, estamos ya en el cierre de temporada, estamos ya en los últimos partidos y lo vamos a ver todo muy bien y lo vamos a escuchar mejor. Claro que sí, con Elías Visión Audición, opticalías.com, la web, los centros en Portugal y en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición, para todo aquello que necesites, tanto en vista como en oído. ¿Quieres escuchar mejor? Pues allí te lo van a arreglar, audífonos increíbles. ¿Quieres ver mejor? Las mejores lentes, las mejores gafas, los mejores modelos, los mejores precios, todo en Elías Visión Edición, opticalías.com. Una pausa y arrancamos.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Llega a Vizcaico Chacoliña Chin Chin Fest. 24 bodegas y una amplia gama de chacolís, catas para descubrir todos sus secretos. Zona gastronómica con recetas de siempre, música, talleres y mucho más el 24 y 25 de mayo en el Arenal de Bilbao. Infórmate en chinchinfest.es.
Con la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco y cofinanciado por la Unión Europea.
Camping Echarri, en el Valle de Sacana, Navarra. Bungalows, mobile home, glamping y parcelas para tiendas y caravanas. Todo ello con zona de picnic, barbacoas, bar-restaurante, piscina, pádel, zona de juegos y servicio de recarga de coches eléctricos y taller y custodia de bicis. Disfruta de Urbasa, Aralar, el Nacedero de Lurederra. Desde el Camping Echarri, que admite mascotas. Infórmate y reserva en el 948-460-537 y en campingecharri.com. Echarri, confía en Chasco Camping. Piña.
Existe un lugar. Conoce destinos que solo viven en los sueños.
Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza.
Un lugar lleno de contrastes, ahora más cerca de lo que crees.
Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año.
Todo lo que buscas está en un solo lugar, a dos pasos. Soria, ni te la imaginas.
Deja la huella que lleva hasta Soria.
Si eres amante del buen aceite de oliva, no te puedes perder esta oferta. La cooperativa Santa Isabel te presenta Señorío de Camarasa, un aceite de oliva virgen extra de montaña, 100% picual, con extracción en frío y denominación de origen Sierra Mágina. Señorío de Camarasa, directamente del agricultor a tu casa. Este aceite es una joya culinaria. Te lo llevamos a casa, no dejes pasar esta oportunidad.
Pídelo llamando al 953-36-3030 o en santaisabeldetorres.com.
Señorío de Camarasa, somos Jaén Selección 2025. Atención, Berango, vuelve la magia de la historia. La Feria Medieval de Berango está de regreso los días 16, 17 y 18 de mayo en el Parque Moreaga, junto al metro. Tres días para viajar en el tiempo, con mercado artesanal, teatro de calle, pasacalles, conciertos, espectáculos aéreos y de fuego, talleres, vida en el campamento, juegos para peques y mucho más. No te lo pierdas, vive Berango como nunca antes. Organiza Ayuntamiento de Berango.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Venga, venga, que arrancamos, que arrancamos, que estamos ya en los últimos días de entrenamiento, en los últimos días de competición. Ayer ya vimos cómo se abría la jornada número 36 del campeonato de Liga con una intensidad increíble. Es que lo ves en las imágenes, ves cómo celebra el Girona la victoria ante el Valladolid, ves cómo celebra el Sevilla la victoria ante Las Palmas, ves la tensión que hay en todos y cada uno de los partidos, cómo la Real Sociedad cae ante el Celta. Y cómo está todo el estadio absolutamente vacío. Los jugadores iban al fondo y había 100, 200 personas para despedirse de los aficionados, los jugadores y los aficionados también de los que están en el césped, ¿no? Pero es que los jugadores fueron allí a ver qué pasaba con los aficionados y es que no había prácticamente nadie. Y digo que es que, claro, se está definiendo todo porque ayer el Celta se mete mucho más en Europa y la Real Sociedad, por ejemplo, pierde, vamos, prácticamente todas las opciones de estar, pero no en Europa. Que a ver, que sí que es Europa, pero que estamos hablando de la Conference League, que es el octavo puesto que da acceso a Europa este año, esta campaña, después de que 5 equipos van a ir a la Champions, 2 se van a meter en la Europa League y 1 va a quedar para la Conference. Pero estamos viendo situaciones, la verdad que dramáticas en este sentido, como por ejemplo la de Las Palmas, ¿no? Con la cantidad de puntos que lleva perdidos en esta segunda vuelta, ayer a Diego Martínez incluso le preguntan en sala de prensa por esto y la siguiente es a ver si había cantado el himno del Sevilla. Le preguntan a Diego Martínez ayer a ver si que había algún compañero que había dicho que en el himno del Sevilla Diego Martínez había estado cantando el himno del Sevilla. Vamos, es que yo no he visto imágenes, pero es que esto es de flipar. O sea, se lo preguntan a Diego Martínez, que hace 4 días abandonó la rueda de prensa y algunos se echaban las manos a la cabeza. Lo vivimos nosotros en carne propia. En San Mamés, la bronca que tiene Diego Martínez con los medios de comunicación canarios es importante. Vamos, que nos atendía a nosotros bastante bien con respecto a lo que hacía con sus periodistas habituales. Ahí tienen un lío monumental. Pero ya digo que es una auténtica pasada. O sea, una auténtica pasada. Yo no sé, ahora lo voy a contar con, o lo vamos a hablar, con los habituales de esta sintonía. Plaza, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, José, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. Yo entiendo lo de Girona y Sevilla porque se juega mucho, se juega en la permanencia y entiendo esa tensión, esa presión y esa emoción después de haber ganado los partidos importantes para ellos a falta de pocas jornadas para la final de la temporada. Lo entiendo perfectamente.
¿Cómo estás, Imanol Vilella?
Arratsaldeon, José, muy buenas.
¿Cómo estás, Iker Zaballoa?
Muy buenas, José.
Por cierto, José.
Señor Elejalde, ¿cómo está?
Está por ahí, Juan.
¿Está ya? Ah, no tenemos a Juan todavía. Ya está disponible. Disponible Juan Elejalde, pero que antes ha estado en asuntos propios. José, perdona, Ángel. ¿Zamayoa?
Sí, José, que te he mandado ahora el vídeo. Digo, que te he mandado ahora el vídeo de lo de Diego Martínez, que parece que algo canta. O sea, no sé si está hablando solo o algo raro hace.
Para mí habla solo.
Pero vamos a ver, pero tú ves normal... que un medio de comunicación supuestamente serio pregunte eso en sala prensa.
No, eso no. Y además con Diego Martínez ya van varias. Hace poco, creo que en San Mamés también, le preguntaron por Fabio Silva una pregunta rarísima. El otro día se fue de rueda de prensa. La verdad es que lo están midiendo muy mal con él.
Elejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues mira, en este momento bien. Están las cosas un poco mejor y contento y bien. y sorprendido efectivamente por lo del Martínez este, porque ayer me pareció, la pregunta me pareció como para darle con una botella al que lo preguntaba. Pero bueno, la vida es así. Es que lo hemos dicho mil veces, en todas las profesiones el número de tontos es infinito. Este toca un tonto y estás estropeado, claro, porque además luego quedas mal.
Sí, claro, es que a mí me parece impresionante lo que le preguntan ayer eso. Me parece, vamos, es que no me parece ni periodístico.
Está medio descendido, prácticamente descendido el equipo, y le preguntas a ver si ha cantado el himno del Sevilla. O sea, es como para decirle, ¿y tú eso qué tal va al cuarto baño?
Claro. Drama para Las Palmas, drama para la Real Sociedad ayer, drama importante para la Real. No tanto drama para el Valladolid, porque el Valladolid es verdad que está acabando la temporada, yo creo que más que dignamente, porque el partido de ayer perfectamente lo puede ganar al Girona, y está haciendo buenos partidos últimamente el equipo de Álvaro Rubio, pero la Real Sociedad, y vamos a hablar muy brevemente de la Real Sociedad, porque seguro que sale alguno en WhatsApp diciendo, pero este programa no es del Atleti, pues sí, es del Atleti, pero da la casualidad de que estamos en las tres últimas jornadas, que algunos equipos ya han consumido la tercera de las que quedaba, y uno es la Real Sociedad, que están a 100 kilómetros nuestro, que hasta hace dos minutos y medio decían que nos estaban quitando las pegatinas, que nos pasaban por la derecha y por la izquierda, y lo que es la vida. Pues ahora vuelven a estar en una situación súper compleja, Juan, porque lo de Europa lo tienen en filipino.
Sí, claro, pero es que es el tema, que lo hemos comentado más veces, es que hay aquí en esta liga hay tres equipos que están muy por encima de los demás. Y luego, a partir de ahí, depende el día, depende la hora, depende el clima, depende las condiciones de la plantilla, depende si lesionan cuatro, si lesionan seis, o si la abuela fuma o el niño llora, estamos en el mismo charco. O sea, cuatro días más tarde de estar la Real jugando la Champions, está a punto de caramelo. Si llega a perder dos partidos más, se mete en un lío del copón. Y estamos todos igual, nosotros también. O sea, nosotros ahora estamos aparentemente ahí arriba y pasado mañana estamos ahí abajo, porque la vida es muy complicada. Y la clasificación, bueno, no te digo nada, en segunda división. O sea, la igualdad es absoluta y hay equipos que este no te va a ganar nunca. Pues va y te gana. Y te gana y te mete para abajo y se arma la de Dios. O sea, tú miras un poco la clasificación. Ayer estuve haciendo yo con vosotros, con el chat, cálculos de determinados equipos. Las Palmas, si llega a ganar ayer, prácticamente estaba casi salvado. Porque luego jugaba con el Leganés y con el Español, me parece que jugaba. Sí. Tenía todas las opciones de salvarse. Pero se ha metido en un charco que como gane el Alavés, que también es cierto, como el Alavés pierda, el lío se vuelve a montar, ¿eh? Porque está por ver lo que puede pasar. El Getafe,
no, y luego... El Getafe, ojo, es a eso, no, no, que vamos, ojo, ya al partido del Getafe. Ojo, el Getafe, ojo, por lo menos, tiene que sacar un punto.
Empatar, mañana. Yo le he dicho, ya sé que Guillermo va a Getafe, y le he dicho, habla con tus amigos, que tiene muchos amigos ahí en Getafe, le he dicho, habla con tus amigos y pacta un empatito. Si un empatito les viene bien a ellos y a nosotros. El Getafe con un empate prácticamente está salvado. Pero es prácticamente está salvado. Si se dan resultados malos, te metes en un lío del copón. O sea, el Getafe, en pura teoría, tendría que ganar. Porque como empate, existe una posibilidad pequeña, pero existe. A ver, dependiendo de lo que pase hoy con el Alavés, evidentemente, claro, si el Alavés pierde hoy con el Valencia, creo que juega, que se está jugando la UEFA también. Es que chico, ha pasado el Valencia de estar en crisis absoluta.
Bueno, el Valencia ahora mismo tiene la flecha para arriba. El Valencia es un equipo ahora súper complicado que te va a meter en problemas, seguro. Y yo he visto al Alavés el otro día en San Mamés.
Sí,
o no, hace algo para arriba o tiene un serio problema porque no le va a meter un gol ni al Arcoiris. Vilella, ¿cuál es el plan del Atlético hoy?
Pues tendrá que comparecer Ernesto Valverde a las 5 de la tarde para analizar en este caso lo que será el partido contra el Getafe. Bordalás ya lo ha hecho hace una horita aproximadamente. Después entrenamiento, cuando termine tendremos la convocatoria en la que esperamos encontrar el nombre de Beñat Prados, porque los de los Williams, pues yo los descarto, ya lo dije en la jornada de ayer, y con Prados tengo muchas dudas.
¿Por qué no?
Bueno, pues luego escuchamos...
José, digo que ¿por qué no me entrevistas a mí? En vez de a Valverde, me entrevistas a mí. Así le quitas de un trabajo que tiene Valverde. Te digo yo lo que va a decir.
Ayer me hizo mucha gracia Carleto al hilo de lo de las ruedas de prensa, porque le dijeron, claro, bueno, y no da la sensación de que estés feliz. Y dice, pues claro, no sabéis lo feliz que estoy. Y si no, claro, tuviese esta rueda de prensa, ya sería un día redondo.
Claro,
vino a,
claro,
decir algo parecido. Claro. En Madrid... Curiosamente, Iker Zamayoa ha investigado, es el periodista de investigación de los deportivos de Onda Vasca, que el Atleti ya se metió allí en Europa contra el Rayo Vallecano. ¿En Europa o en Champions? En Europa, ¿no?
No, fue en Champions. El destino se ha puesto un poco caprichoso, digamos, y en 2014, cuando el Atleti certificó su pase a Liga de Campeones, fue precisamente en Vallecas, que ganó el Atleti 0-3, y digamos que la Comunidad de Madrid puede volver a ser talismán en este aspecto, porque si el Atleti gana mañana o saca un resultado mejor que el Betis en Vallecas, pues confirmaría su pase a la siguiente edición de la Champions League.
Eso también es importante, claro, porque el Rayo se está jugando la vida. Se está jugando la vida. El Rayo, si le gana al Betis, tiene un montón de probabilidades de meterse en Europa.
Entonces, que es histórico, ¿no? Por
que
cierto.
Es histórico para el Rayo. Claro, fíjate tú, el Rayo en Europa. Es la leche.
Sí, yo creo que claro, ha jugado alguna vez, pero...
Sí, alguna sí, claro.
Hablaban hablaban de momento también histórico, ¿eh? Yo en las crónicas que he leído y en los reportajes televisivos hablan de la posibilidad del Rayo en Europa como, pues eso, como una cita histórica, obviamente. A ver, no sé las veces que habrán podido estar el Rayo Vallecano en Europa.
El Rayo Vallecano, en la temporada 2000-2001, jugó la UEFA tras obtener la invitación por ser uno de los equipos con menos amonestaciones de Europa la campaña anterior.
Eso es.
Sí, pero por invitación. Sí.
Eso es.
Por en la... sí, sí, sí.
En la 13-14 se ganaron la participación vía Liga, pero cuando firmaron, espera un momento, terminaron octavos con 53 puntos y obteniendo por méritos propios esa clasificación para la Europa League por la sanción impuesta al Málaga. Esa fue otra temporada, 2013-2014.
Sí, sí.
Pero el
y
club...
Una cosa,
sí.
José, una cosa súper importante, pero... y es que el entrenador del Rayo, que se llama Íñigo Pérez, jugó el famoso partido de Manchester del 2-3.
Sí,
con nosotros.
Pero sí, escucha, que sí, es un matiz importante, que déjame terminar un momento, Juan, que en esa temporada el Rayo estaba en concurso de acreedores y no le concedió la UEFA la posibilidad o la licencia para jugar. Ese año jugó el Sevilla, sí, que luego la ganó.
Mira tú por dónde.
O sea, que fijaos los datos. O sea, una fue por invitación, la otra porque el Málaga no está y al final no la acaba jugando... O sea, es que es increíble. Por eso yo creo que hablan de dato histórico, porque sería un poquito el primer año de derecho pleno, ¿no?
Bueno, digamos que sí. De derecho pleno y jugarla.
Eso claro, es. Pleno deportivo.
Bueno, si se clasifican a Conference hay previa. Recordemos lo que le pasó a Osasuna, que no pasó ni la previa.
Está claro, sí. No, por eso te digo que la igualdad es tan brutal que hay gente que si pierde se acerca al descenso, si gana se salva del todo. El español como pierda con el Barcelona mañana tiene un fregado importante. El Mallorca tiene que ganar el Madrid si quiere hacer algo, pero como lo normal es que el Madrid tenga que ganar por si acaso,
claro.
Pero va con 9 canteranos o con 8 canteranos. Quiero decir que el fregado es súper importante. Seguimos con nuestros dirigentes cagándolo día tras día y haciendo las cosas mal día tras día con una liga súper larga, súper complicada. Luego dicen, los jugadores se lesionan. Normal que se lesionen. Si parecen gladiadores, si no hay derecho, como se está haciendo la competición, si no hay derecho que estemos jugando entre semana, el miércoles, el domingo, miércoles, martes, jueves, y la semana que
casi
viene,
todos
el domingo
los días.
Otra vez. Es que es. Fíjate, la gente que no le gusta el fútbol, yo entiendo que esté hasta cabreada, porque enciendes la tele y te sale un tío pegando patadas. Yeah. Es que es absolutamente de locos. No hay derecho a lo que se está haciendo.
Pero,
como
Juan,
no hay derecho que estemos cobrando los hoteles a 8.000 euros la entrada.
Pero
claro,
Juan, luego nos fijamos de que no hay fútbol también, ¿eh?
¿Qué?
Que luego nos fijamos de que no hay fútbol. Cuando llega el verano, hasta que empieza la pretemporada, Juan, no hay fútbol.
Plaza, pero eso es para nosotros que somos una banda de zumbaos. Y que, claro, nosotros somos una banda de zumbaos.
Hay muchos zumbaos.
Yo veo hasta curling, o sea, yo soy un enfermo. Pero te quiero decir que los tíos normales, la gente normal, que le gusta una cierta cultura, que le gusta una cierta el teatro, el cine y no sé qué, pues lo tienen complicado porque das al botón y te sale el palamos. O sea, que es la leche, que es que se retransmite el baracaldo unionistas. Es que es la leche. O sea, estamos llegando a un nivel absolutamente...
Y una cosita, volviendo un poquito a estas últimas jornadas, José, Juan, Víctor, o sea, Imanol, Iker... ¿Quién hubiera firmado a esta temporada llegar al final con cosas en juego, tanto por arriba como por el medio como por abajo? Es bonito llegar al final de la temporada con tanto en juego.
Está un poquito descafeinado el descenso, para mi gusto, pero bueno.
Pero sí. Bueno, pero todavía hay lucha por el descenso, hay lucha por ir a Europa y hay lucha por quién es el campeón de liga, aunque tiene el Barcelona muchos números.
No creo que te compre eso uno del Alavés o uno del Leganés, vamos.
No,
o
me
sea,
refiero como espectador, evidentemente, y uno del Valladolid menos, José, pero estamos hablando
pues entonces,
a nivel usuario, a nivel espectador, no a nivel aficionado.
¿Qué? ¿Está descendido el Valladolid?
Sí, pero me refiero que realmente están 3 equipos para 2 puestos. Hay poquita pelea por ahí.
Yo no me jugaría a la casa eso, Imanol, ¿eh?
3 equipos para 2 puestos, porque tú ya las has dado descendido a Las Palmas. Eso,
a Las Palmas le has dado descendido.
No. Sevilla y Girona, en principio, salvaos. En principio están en salvos Sevilla y
claro,
Girona, ¿no?
Veo complicado que con 41 puntos Girona y Sevilla tengan apuros. De hecho, creo que matemáticamente ya no pueden, ni Getafe ni Español.
A la vez le ganes y Las Palmas por 2 puestos. tres equipos para dos puestos.
Eso es. A la vez Leganés y Las Palmas.
Eso es.
Eso es lo que yo veo.
No, yo no lo tengo tan claro, de verdad, ¿eh? Digo, lo digo en serio, ¿eh? No tengo tan claro que el Getafe esté salvado. No tengo tan
el
claro.
El Leganés puede llegar a 43 puntos, ¿no?
Eso
claro,
es.
Claro. Pero no entiendo por qué está salvado el Español y el Getafe. De verdad, ¿eh? Lo digo total.
No, el Español sí está salvado, Juan.
¿Salvado?
Sí, el Español no está con Getafe.
Mismos ¿salvado? Puntos, como pierda los tres partidos y gane el Leganés.
No, no, perdón. Me equivoco con Girona y Sevilla. Yo y Sevilla.
Girona y Sevilla prácticamente fijo. Pero el Español y el Getafe... No está salvo.
Pero yo no
nada.
Lo veo descafinado para nada, Vilella. O sea, lo lleváis la contraria a Vilella. Es que yo.
A mí joder, yo no
pero una cosa es una apreciación
parece...
personal y otra es los datos objetivos.
Joder, decir, para mí, objetivamente es que... hablando, me gustaría más que hubiese con 35 puntos como es el Alavés otros dos equipos. Y que haya pelea y que haya enfrentamientos directos, no solo un Leganés Las Palmas, sino
quiere?
Además.
Vale, Vilella, pero estás hablando de un supuesto, ¿qué quieres? ¿Siete equipos jugándose, la mitad de la tela jugándose el descenso?
Pero por sí, eso mismo he dicho que es una apreciación personal cosa... y que yo prefiero que haya más gente en el lío. Igual que me parece está muy chula la pelea por la Conference, por ese octavo
vale,
puesto.
Pues
porque están Rayo, Mallorca, Osasuna, Valencia...
Como te conocemos, si no te vas a bajar del caballo, vamos a cortar la conversación.
Hasta antes de
Taberna
de
Zárate. Taberna de Zárate. Venga, tortillita al canto. Tortilla para el sorteo. ¿Cómo puedes participar? Manda tortilla de Zárate al 688-854-852. Sorteamos una cada semana. Es una pasada. Atención, tortilla considerada una de las mejores de Vizcaya. Está elaborada según la receta original de Perico. La Taberna de Zárate es el proyecto más informal del chef Sergio Ortiz de Zárate. Alma del restaurante Zárate, con una estrella Michelin y dos soles Repsol. 688-854-852. Tortilla Taberna de Zárate. Al concurso. ¿Ibas a decir algo, Elejalde?
No, que hace cuatro días estaba el Valencia. Estaba cagado pensando en el descenso y en este momento está pensando en la UEFA. No he visto yo en mi vida una clasificación así. No la he visto en mi vida.
Juan, y hablando de la UEFA, uno de los equipos que está metido en esa pelea, el Osasuna, Vicente Moreno, acaba de anunciar que no sigue en el conjunto rojillo el año que viene.
¿Quién?
¿Pero lo ha anunciado Osasuna o él?
Lo ha anunciado él en rueda de prensa.
No se ha oído.
Vicente Moreno. Que no sigue en Osasuna la próxima temporada.
Ha dicho que no sigue. Sí, esa es otra. Aquí no sigues o no te siguen. Porque nadie sabe. De mutuo acuerdo han acordado la ruptura con Ancelotti y el Madrid. Y yo digo, de mutuo acuerdo. Le han dado una patada en el culo a Ancelotti del copón. Y el que diga lo contrario miente como un bellaco. No, es que me he ido a Brasil. Te has ido a Brasil porque no te ha criado el Madrid.
Sí, pero lo que pasa es que tiene puente de plata, porque se va nada más y nada más que a Brasil.
Enemigo que huye, puente de plata, evidente. Eso es, pero te han volado la cabeza. O sea, que llevan, que tú lo sabes mejor que nosotros, los periodistas de Madrid llevan no sé cuánto tiempo matándole a Ancelotti no sé cuánto tiempo. O sea, no sé.
Ya se han cansado. Ya se han cansado de la corrección de Ancelotti.
Eso es el tema.
Ya no tienen balas para disparar.
Ayer, si recordáis, estuvo con nosotros Javier Clemente. Yo le preguntaba por el tema de que ya se llega a final de temporada, que yo considero que el equipo está cansado, y él pues nos dijo que no, que al final son profesionales y que tienen que estar a tope para estos partidos, porque para eso se prepara un equipo. Saludamos a quien habitualmente nos da luz en todos los temas físicos, que es Gary Fullahondo, CEO de Kimetz Sport, ha sido evidentemente responsable de metodología y tiene una metodología tremenda de entrenamiento, preparador físico, coordinador, bueno, es que la verdad que Gary lo tiene todo el tío, y encima el majo. Así que le saludo ya a Gary Fullahondo. Gary, ¿cómo estás? Arracha León.
¿Qué pasa? Fenómeno. Solo te ha faltado decir que colega tuyo y que por eso me llamas.
Bueno, aparte también, eso también es importante. Eso también es... Pero sí, pero contigo no hace falta vender la moto, porque la moto está vendida ya hace tiempo y te conoce todo el mundo. Gary, ayer Clemente nos decía, poco más o menos, como que ya está todo, que eso está medido todo y que el equipo tiene que llegar bien sí o sí. Y joder, yo 52 partidos me parece en un carro.
Ya, pues al final esto sería matemáticas, ¿no? Si ahora que encima que estamos en la era de la estadística, tiraríamos de plataformas estadísticas y estaría todo hecho y sabríamos quién va a quedar primero, segundo, tercero y con cuántos puntos de diferencia. Esto es lo chulo de esta historia, ¿no? Que sí, que son profesionales, efectivamente, pero son personas que se cansan, que se lesionan, hay cosas que podemos controlar y otras que no. Las lesiones en el fútbol son musculares muchas, otras son traumáticas. Los entrenamientos, los partidos, la carga de trabajo, hay tantos factores que es difícil decir que esto está ya hecho, no, para nada, todo lo contrario, 52 partidos, una barbaridad. una barbaridad.
Una barbaridad, y además, Gary, porque yo hablaba con Javi de esto, me decía, ¿qué te crees? Que la época nuestra, sí, que, y se corrían también 12 o 13 kilómetros, sí, pero las intensidades, ¿no? Solo hay que ver los físicos de los futbolistas de hoy en día.
Sí, a ver, las intensidades son espectaculares, no solamente los kilómetros que se recorren, que eso varía un poco, sino la intensidad de juego, los periodos de descanso y luego la intensidad de las acciones de máxima exposición al riesgo, ¿no? Es decir, todas las acciones de máxima intensidad, que son las que marcan un poco la dinámica de la exigencia, de la carga muscular interna, que se llama, que es lo que genera el contexto de la lesión, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa es que sí es verdad que comparando con lo de antes, ahora tenemos muchos más medios de control, más técnicos para preparar, y bueno, pues sí, cambia. Y es un partido de hace 30 años, que los gozábamos de escándalo, ahí en el San Mamés, en el Viejo, pero bueno, el ritmo de juego era muy diferente al de ahora. La exigencia era diferente.
Pon un ejemplo, Gary, por ejemplo. Un jugador ahora, de los 13 kilómetros, por ejemplo, ¿cuántos puede hacer en máxima intensidad hoy en día y cuántos podría hacer antes?
Las estadísticas de ahora, ¿vale? Que es lo bueno que tenemos, que tenemos estadísticas de todo, antes no teníamos. Ahora un jugador de los 98, 99, 100 minutos que juega, solamente entre 22 y 170 segundos hace acciones de máxima intensidad. Sprints, deceleraciones, saltos, golpeos de máxima intensidad. Es decir, que de 100 minutos solo 3 hacemos esas acciones de máxima intensidad, que son casualmente esas acciones que marcan la diferencia entre un jugador y otro. En el contexto de explosividad, en el contexto de golpeo, me anticipo justo para un despeje, me anticipo para meter justo la puntita, golpeo más fuerte, llego o paro antes que el rival, ahí está la diferencia. Sin embargo, esos datos de antes no los tenemos. ¿Por qué? Porque no teníamos las herramientas que a día de hoy, con el tracking y demás, con los GPS, pues nos miden todo eso. Pero el nivel de intensidad que generamos antes, por ejemplo, el fútbol andado parado, estábamos más del 60%. Ahora estamos entre el 45% y el 55%. A menos de 11 kilómetros hora, o entre 11 y 15 kilómetros hora, estamos también en torno al 35-45. Es decir, mucho del tiempo tenemos una carrera, vamos a decir, moderada, nula o andando. Pero la diferencia la marca la intensidad, el tiempo de intensidad. El resto no es que haya cambiado tanto.
Es que es una auténtica pasada, que eso es lo que provoca también que pueda haber más lesiones, pero por eso también el jugador está mucho más preparado que antes.
El jugador está más preparado, pero bueno, al final pues tenemos más medios, hay más control, hay mucho más información, ¿vale? Hay mucho más entrenamiento además, ¿vale? Más especialistas, pero bueno, la exigencia competitiva es cada vez mayor. Entonces, se lesionan porque sí, porque son más flojos que no me acuerdo aquello que Javi, que es un fenómeno, ¿eh? Javi para nosotros es el maestro de muchos de nosotros, ¿vale? Yo me acuerdo cuando aquella frase mítica que decía Javi, aquel que estaba con el tobillo jodido del español, pero que le decía, pisa fuerte y tal. Yo, pisa fuerte, claro, Dios, pisa fuerte. Claro, yo quisiera pisar fuerte y que se me cure, no que jode, pero no se me cura, ¿no? Ah, las cosas han cambiado y no vale con decir que ellos son profesionales, ganan mucha pasta y como ganan mucha pasta y son profesionales, pues tienen que poder y tienen que rendir. Fíjate las prórrogas.
¿Y la cabeza?
¿Cómo bajamos? El otro día en Manchester, cuando nos meten el gol, ¿por qué bajamos? Hostia, porque el esfuerzo físico previo fue espectacular. Entonces, cuando ya la cabeza no es ese motor que acaba de tirar lo que el cuerpo ya no puede, ¡pum!, pues ya nos baja todo. Es que la fatiga es espectacular.
Claro, a eso te iba, ¿no? Y también, cuando ya van quedando 2-3 jornadas, tu cabeza está pidiendo descanso.
Y tu cabeza pide, esto es como cuando, mira, los que tú quieres también un curral innato, no curras en el campo, pero curras en el de día en 1.050.000 cosas, cuando estás en momento de que estás currando de intensidad, no te das cuenta y el cuerpo va. Cuando de repente paras y descansas unas horas o descansas un día, de repente te pega un bajón de la hostia, ¿no? Bueno, pues eso que en el mundo laboral muchos lo vivimos en nuestras carnes, pues piensa que eso en una acumulación de ciclo temporal, plurimensual o anual, pues bueno, pues también se vive, ¿no? Por eso es tan importante el tener plantillas numerosas para que en los diferentes momentos importantes vayas dando un poquito de descanso a ciertos jugadores y esos que tienen menos fatiga acumulada pues puedan rendir, ¿no? O ser de la partida. Y sobre todo al final de temporada que hay que medir y aprovechar a esa gente que ha jugado menos.
Vilella, tu mítica gestión de cargas, ¿eh?
Sí, a ver, es algo que solemos hablar bastante de ello, Gary, y además ahora quizás con más ahínco, ¿no? En las últimas semanas, en el último mes de competición, es donde más se ve cómo se guarda a los futbolistas precisamente en los entrenamientos, que es donde se acumula el 90%, por ponerle un porcentaje, de la carga real de fatiga que puede tener un futbolista.
Sí, pero al final se pasa que es que la carga de entrenamiento en un porcentaje muy elevado sí la controlamos. Nosotros en la carga de entrenamiento lo que no controlamos es las situaciones jugadas, ¿vale? Porque ahí se generan enfrentamientos y se generan situaciones que nos pueden alterar esa carga estimada, pero según lo que vamos detectando en el momento también podemos parar o podemos regular o dar más fracciones de descanso. El problema es ese 10%, ¿no?, que te lo puede dar en el tiempo, que es la competición. Esa, la exigencia del resultado nos lleva a que tenemos que darle el 100% siempre. Y el regular está en eso, ¿no? En cuánto te puedes permitir el lujo de regular los jugadores que consideras que te van a hacer rendir, sobre todo cuando hasta final de temporada como este año en el Atleti, pues nos estamos jugando algo. Cuando no te juegas ya a partir de, vamos a decir, marzo, pues dices, bueno, pues hostia, otra película cambia. Hostia, hasta la semana pasada hemos estado con un nivel de competición intersemanal y de fin de semana que te cagas, ¿no? Entonces, hostia, jugándote cosas. Estar controlando eso con según qué volumen de plantilla tienes de talento, con la exigencia que tiene querer estar en Champions y llegar a finales de UEFA y demás, pues requiere de, bueno, pues eso, de magia, ¿no? Muchas veces de magia.
¿Qué es más?
Juan, ¿algo para Gary?
Sí, Gary, soy Juan Alejalde. Oye, una cosa, acabas de decir, has hablado del volumen de plantilla, y yo tengo una preocupación grande con el volumen de plantilla. ¿Cuál sería el mínimo de volumen de plantilla necesario para jugar la Champions participando? O sea, que no me vale, jugamos con 8 y los demás son acompañantes, eso no vale.
Nada,
¿cuál
nada,
sería el volumen mínimo de plantilla?
No hay una teoría, ni hay un máster, ni hay una carrera que te va a dar la respuesta a eso, ¿no? Seguramente los que más respuesta te van a dar son todos esos técnicos y preparadores físicos que están en esos clubes, que normalmente sí compiten en ese contexto, que casualmente son los que sí tienen esas plantillas, pues de esos 18 jugadores, te digo yo siempre, ¿no? Yo siempre hablo del contexto de los 18 jugadores, ¿no? Es decir, que tú tengas un volumen de tus 10, 11 titulares con una plantilla de 7 más, que te den esas garantías para que puedas generar esa rotación. Cuando tú tienes 2, 3 jugadores de banquillo de los que tú consideras que son de confianza para hacerte rendir miércoles, domingo, pues a la acumulación de partidos se te va. Estamos hablando de volúmenes de 52 competiciones, que si un jugador a partir de los 34, 38, 40 partidos, pues la exigencia es máxima.
Aparte,
pues
hay
que medir los minutos.
Sí, y aparte, Gary, una cosa, hablamos de 52 partidos que van a ser 55 porque quedan 3 de liga y no hemos contado los partidos internacionales junto con sus viajes de los hombres importantes, en este caso del Atlético. Han sido unos viajes, en el caso de Iñaki Williams, brutales, muy largos. Aparte, yo mi pregunta es la siguiente, Gary. Hemos pasado de las últimas temporadas 2021-2022 a jugar 45 partidos. 2022-2023, 45 partidos. 2023-2024, 46. Y ahora 55. Es decir, que son casi 10 partidos más. Y 10 partidos exigentes, porque sabemos que vamos a jugar 38 de Liga, X de Europa, X de Copa, no sabemos cuántos, y uno o dos de Supercopa. ¿Cómo se gestionan estas últimas jornadas con el equipo, yo creo que sí, cansado con tanto partido?
Bueno, el equipo cansado con partidos, pero es que por mucho que no quieras, con una acumulación de fatiga de la pera, ¿no? Y luego, no solamente es el volumen de partidos, es la exigencia también, que ya todas las competiciones son importantes, y luego los periodos de descanso. A mí lo que más me preocupa, fíjate, era el Madrid, ¿no? Se va a jugar un mundialito de no sé qué y de no sé cuántos, y la pregunta es, ¿y cuándo los tíos van a descansar? Y luego los internacionales, y luego, entonces, ¿qué periodo de descanso tienen nuestros jugadores internacionales este año? ¿De qué periodo de descanso vienen y a qué periodo de descanso se van? Es que no tenemos ya ni periodo de descanso, joder. Si es que el problema es que antes teníamos 6 semanas, 3 de descanso pasivo, 3 de descanso activo. Ahora no tenemos ni 3 de descanso activo, ya no digo ni de pasivo, ¿me entiendes? Es decir, no dejamos que los ciclos de regeneración se puedan cumplir. Y luego, claro, como queremos ganar todo y todos los partidos son importantes, todas las competiciones son importantes, por eso el volumen de plantilla es súper importante. Y bueno, son handicaps que, bueno, que nosotros por nuestra filosofía y demás podemos tener en algunos momentos y otros momentos pues que los tenemos menos. Y ahí está el valor que tiene el banquillo. Es algo que muchas veces no nos damos cuenta, lo que tenemos también en casa a nivel de banquillo, ¿no? La capacidad de gestión de todo eso.
Eso estoy muy de acuerdo contigo. Gary, un abrazo gigantesco y eskerrik asko, como siempre.
A vosotros, fenómenos. Un abrazo.
Gracias, Gary. Hasta luego, agur.
Vicente Moreno, decíais antes que acababa de decir, decía Zamayoa que acaba de decir en rueda de prensa que dejaba Osasuna. Bueno, vamos a escucharle porque tenemos el sonido precisamente.
También os adelanto que van a ser mis últimos dos partidos como entrenador de Osasuna en el Sadar. Y, ostras, a mí personalmente me encantaría, y lo voy a dejar todo, en la parte que me toca por dejar a Osasuna en Europa.
¿Eso quiere decir que el año que viene no vas a ser el entrenador del Club Atlético Osasuna?
Eso es lo que acabo de decir. Si no lo has entendido bien, eso es lo que acabo de decir. Son mis últimos dos partidos como entrenador de Osasuna en el Sadar. Por lo menos ahora, en el futuro nunca se sabe, pero sí, has entendido bien.
¿Has tomado ya la decisión? ¿La ha tomado el club? ¿Tú querías seguir? O...
Lo traslado ahora porque es lo que siento, ¿no? Es lo que siento. Creo que es el momento. Es algo que he ido madurando y que creo que es el momento de trasladarlo a mucha gente que se ha portado muy bien conmigo durante el año, ¿no? Entonces, es el momento que yo considero y sobre todo lo considero porque quiero un poco separar, ¿no? De si nos metemos en Europa o si no nos metemos en Europa, que sea independiente, ¿no? Es una decisión que tomo con independencia de si nos metemos en Europa o no nos metemos en Europa.
Pues se va él, se marcha el propio entrenador, así que nada. Elejalde, pasa un muy buen miércoles.
Espera, un genio, el periodista que le ha dicho, o sea, estás diciendo que no sigues el año que viene, me ha parecido un genio, eso hay que darle algún premio.
Buen miércoles.
Buen miércoles, hasta luego a todos.
Hasta luego, Iker, hasta luego, Imanol, hasta luego, Ángel. Os quedáis ahora con baloncesto a tope, que Chucho va a analizar muchas cosas, ¿eh? Y mañana para Getafe, que mañana hay partidazo a las 9 de la noche.
Onda Vasca conecta.
Humorea Asoka, la feria de artistas callejeros de Leioa, cumple 25 años. Del 15 al 18 de mayo, 50 compañías de Euskadi, el Estado e internacionales llenarán las calles con más de 100 espectáculos y más de 300 artistas.
Un aniversario cargado de propuestas de calidad, atractivas y para todos los gustos, que incluyen 27 estrenos absolutos, otros 18 en Euskadi y dos creaciones específicas para esta edición.
Más información en la web humoreasoka.org y en nuestras redes sociales. ¡Anímate, ven y disfruta de la cultura! Ayuntamiento de Leioa.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Ford Go Electric.
Reserva la prueba en formintegi.com.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Cuando Sergio Zárate imaginó un espacio desenfadado, donde disfrutar de tradición gastronómica y producto, sabía cuál iba a ser su receta. Un picoteo mimado, buenos caldos, cervezas de calidad y una barra de deliciosos pinchos liderada por la exquisita tortilla de perico.
Taberna de Zárate, comparte y disfruta en calle Fernández del Campo 35, junto a Azcuna Centro, a la antigua Alhóndiga, en Bilbao.
El fin de semana en Onda Vasca te conecta con el ocio, la cultura y los mejores planes. Disfruta con nosotros los sábados y domingos en la mejor compañía.
Venga, tiempo para el baloncesto aquí en esta edición de La Movida Deportiva para comentar, analizar un poquito cómo se presenta la recta final de la temporada para Bilbao Basket, una vez que ya certificaba en la pasada jornada con su triunfo en casa en Miribilla ante Leima Coruña la permanencia a la máxima categoría y además una temporada bastante muy brillante, porque no es tan fácil mantener la categoría y no es tan fácil ganar un título, sea de la competición que sea. Chucho Sanz, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Con los deberes hechos, como se suele decir, ¿no?, para afrontar esos tres últimos partidos.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que hemos hecho pues lo que teníamos que hacer, quedar entre los 16 primeros estos que decía José Arnau a principio de temporada, y luego hemos puesto un par de guindas, ¿no? Es decir que, bueno, hemos puesto una que es la de ganar el Campeonato de Europa, ¿no? Y luego hay otra que podemos poner ya, ¿eh? Es decir, clasificarnos en el puesto 11.
Claro que sí.
Hay chance, ¿eh? Hay chance.
No, no, y aparte que no es tan sencillo como puede pensar la gente lo de mantener la categoría. Digo, va, siempre hay dos equipos peores, pero es muy complicado estar en esta, claro, en la élite, porque cada vez son más profesionales los equipos, cada vez fichan más y fichan cada mes, fichan jugadores, cuando el Biobásquet no puede hacerlo prácticamente.
No, pero bueno, pero es que tú fíjate, Lima Coruña, miras el roster y claro, dime un jugador malo, y te pasa lo mismo con el Granada, ¿eh? Di que al principio de temporada pues podían tener sus más menos, pero es que si al final todos los equipos, incluso el nuestro, está plagado de internacionales. Es decir que al final, pues chico, tienes que jugar bien, tienes que hacer las cosas bien, porque si no, pues es que te gana cualquiera. Mira, es que Lima Coruña es el mejor ejemplo. Va a descender, ya ha ganado al Madrid.
Eso es, te lo voy a preguntar, Chucho, es increíble.
Ya, pero es así.
Hombre, hay una cosa, he estado viendo los resultados de Bilbao Basket. Lo bueno que tiene el equipo de Jaume Posarnau es que ha ganado los partidos que tenía que ganar, ¿verdad? De la mitad hacia abajo ha ganado todos en casa, bueno, queda este fin de semana contra el Zaragoza, y luego a los dos últimos les ha ganado en casa y fuera. Es decir, que ha hecho los deberes en ese sentido.
Sí, claro, porque son equipos pues parejos a los nuestros, pero lo mismo estamos nosotros un poco más arriba, podrían estar ellos, ¿no? Es decir, que al final... es una liga complicadísima, y el año que viene será otra vez una liga complicadísima, y cada año será más, ¿eh? Cada año será más. Y encima, si tú coges y eres vivo y te traes algún que otro chaval que venga bien, ahora tienes una competencia adicional como es la NCAA, que es que se nos van a llevar un par de jugadores el año que viene, cuando nadie podía pensar que ni Domínguez ni The Raider se pudieran marchar, pero casi seguro que...
Se nos va a ir Rubén Domínguez, se nos va a ir, ¿verdad, Chucho?
Hombre, que se van a la NCAA, pues es muy probable, pero es que es lógico. Además, es una liga de reciente aparición, ¿eh? Es decir, porque antes era una liga universitaria, pero ya de universitaria no tiene nada. Será la segunda liga que mejor pague de... probablemente del mundo, ¿eh?
Seguramente sí. Además, hay que poner en valor, Chucho, que quizá a veces no lo ponemos en valor, la importancia de que tiene y el trabajo que hay detrás de Bilbao Basket, lo que hace Rafa Pollo, por ejemplo, porque temporada tras temporada, y todo el staff técnico, ¿eh? No solo uno, sino todo el staff técnico, temporada tras temporada se cambia prácticamente el equipo entero o casi entero y se consiguen cosas importantes. Es muy difícil hacer eso.
Sí, claro que es muy difícil. Claro que es muy difícil. Yo... creo que en ese sentido lo estamos haciendo, si no perfecto, casi perfecto.
Sí, porque además, teniendo en cuenta el dinero que tenemos, que tampoco tenemos tanto dinero.
No, pues tenemos pues como los cuatro últimos o cinco últimos, por ahí andaremos, igual un poco menos. Claro, es que el Andorra está con nosotros y Andorra tiene mucho más dinero que nosotros. Y bueno, nosotros andaremos pues como el Covirán, quizás un poco menos. Como el Lima Coruña, pero yo creo que menos, porque los jugadores que tiene el Lima Coruña no son nada baratos, ¿eh? No son. Otra cosa es que ha tenido mala suerte y que tanto Durtel como Tompkins se les haya lesionado, ¿no? Pero bueno, es que los no, es que tienen a Lima y tienen a Burjaya Nache y, claro, y tienen a Barreta y tienen al base este que se me olvida siempre su nombre, pero que es un base buenísimo. En fin.
Oye,
que son jugadores caros, que cuestan dinero, vamos.
Que cuestan y bastante dinero, y los puedes fichar en cualquier momento de la temporada, cosa que no va a hacer Bilbao Basket. Chucho, en ese sentido, ¿cuánto de importante es que juegue Europa el equipo, el Bilbao Basket?
Mucho, mucho. Y que haya ganado la competición que hemos jugado, muchísimo más todavía. ¿Por qué? Porque es un escaparate adicional a jugadores que quieren revalorizarse. Así de claro. Fíjate, este año le ha pasado al Breogán. Se le fue Bell, que bueno, pues que parecía que bueno, se le fue, se lesionó y tal, y no podía jugar. Y han fichado un tal Ward que no lo conocía nadie, joder, y ha promediado casi 23 puntos por partido. Y el otro día él solo estuvo a punto, bueno, él solo, con, bueno, es él jugando muy bien, estuvo a punto de ganarle al Real Madrid. Es decir que que vienen jugadores que se revalorizan y claro, el año que viene vete a saber dónde está ese chaval, ¿no?
Claro. No sé si, pregunto, Chucho, no sé si hay contrapartida, porque hay gente que dice, hay aficionados que dicen que sí, que es verdad que vienen jugadores a Bilbao Basket porque van a jugar Europa y se quieren mostrar en Europa, pero que luego en la Liga Doméstica, en la Liga CB, en la Liga Endesa, que no lo dan todo, que se centran y se reservan siempre para Europa. ¿Puede ser esto cierto o hay algo de cierto en esto?
Yo en nuestro caso creo que no. Bueno, es que no creo que no. Estoy seguro que no. Porque nuestros jugadores, además reconocido, yo creo que por todos los entrenadores con los que nos hemos enfrentado, es que la gran virtud nuestra es que somos un equipo. Y ahí, chico, cuando eres un equipo y cuando todo el mundo aporta y aporta en lo que le toca, pues eso no cuadra nada bien con que yo me reservo aquí para salir allí.
No. Bueno, quedan ahora mismo 3 jornadas para finalizar la temporada. Este fin de semana en Miribilla recibimos al Zaragoza, la siguiente viajamos a Gasteiz para visitar al Baskonia y la última ante el Barcelona, también en Miribilla. No sé cómo ves estas últimas jornadas para el equipo.
Yo creo que un partido yo creo que podemos sacar adelante. Y eso que el Baskonia no está nada bien, pero es igual, contra nosotros juegan a muerte. Y bueno, pues no sé, el Barcelona ahora ya me da la sensación de que es intocable ya. Ahora que se va a jugar las habas de verdad en la Liga de B. Y ahora va a recuperar a Beasley y tal, digo, chico, el otro día le di una soberana paliza al Lleida.
Eso es la verdad. 98-72 le ganó el Barça al Lleida en esta última jornada.
Sí, pero bueno, la forma de jugar. Yo estuve viendo un poco el partido y madre mía, aquello era un vendaval.
Bueno, eso, a que ganamos al Zaragoza, ¿no? Que es lo importante para.
Yo creo que al Zaragoza, hombre, evidentemente le podemos competir, eso no hay ninguna duda. Y yo creo que tenemos chance de poderle ganar. Además, han cambiado el entrenador, bueno, no sé, se ha marchado Fisak o lo han echado, no sé qué ha pasado ahí. Uh-huh. Es una cosa rarísima porque no lo estaban haciendo mal y bueno, pues yo creo que algo, estas cosas siempre debilitan a los equipos. Así que
ha comunicado Bilbao Basket que Linason está lesionado. No sabemos si para toda la temporada, para este partido fijo y está pendiente de evolución, pero bueno, Linason será una baja ya para el partido ante el Zaragoza, un hombre también importante en el equipo. Todos son importantes.
Ya, pero bueno, Linason para nosotros es Pelé. Es que Linason, tú fíjate, la cantera cogió Leima Coruña.
Sí, verdad.
Pues sí, digo, y sí. Cuando está Linason las cosas cambian. Acuérdate, el partido contra los turcos, ¿no? Aquí, que nos cogían rebotes, que nos metían de debajo del aro, llegó Linason allá, y digo, chicos, se han acabado las bromas. Aquí estoy yo y hay que pasar por encima, y es muy difícil.
Oye,
para nosotros parece que es un baluarte importante.
Que es un hombre, una pieza fundamental. Este sí que es uno de los miembros, de los hombres o jugadores de lo que decimos columna vertebral, que si falta este, es una pata importante en el equipo, si falla esta pata, vamos cojeando. Algo falla ahí. Y es un hombre importante. Sí. Otro tema para ir terminando, Chucho, el tema de Europa, ¿no? De jugar la próxima temporada de Europa. Claro, aquí no sabemos exactamente en qué puesto hay que quedar para jugar Europa, porque no sabemos tampoco, no hay nada escrito de quiénes van a Europa, quiénes no van a Europa, y luego están las invitaciones que hace la FIBA.
Ni tú ni nadie.
Es que es tremendo.
No sabemos. Bueno, pues esto es así. Hombre, a ver, ten en cuenta que hemos quedado campeón de un...
Sí, de la FIBA Eurocup.
Entonces, pero, creo, no sé si he leído por ahí o lo he oído, algo así, que cuando quedas campeón, si quedas en un puesto superior al de los 3 últimos de tu liga, tienes derecho a participar de facto en la competición siguiente. Es decir, que entraríamos en la CBL. Pero, a ver, hay que coger esto entre...
Sí, con alfileres.
Entre comillas, porque... Nunca sabes, porque luego se reúnen y dicen otra cosa y ya está.
Es que es triste porque, si no me equivoco, Chucho, no sé si lo sabrás tú o no lo sabrás tú, pero de las competiciones europeas, la FIBA Eurocup es el único título que tú consigues y que no te permite o no te da derecho a jugar Europa la próxima temporada, y que encima económicamente no te repercute ni un solo euro. Es triste que ganas un título, sí, te dan una copa y es un mérito importante, evidentemente, pero no tiene ninguna repercusión a nivel económico ni a nivel deportivo.
Ya, por eso se creó pues la Euroliga, Claro, pues es que al final los clubs se le inflan las narices y van por su cuenta, ¿eh? Y entonces, y por eso pues hay muchos clubs que están pensando que la Euroliga tampoco les va bien y quieren apuntarse a la posible llegada de la NBA a Europa. En fin, los motivos económicos están ahí, ¿no? Esto es así, no hay que darle muchas vueltas, ¿eh?
Mira, y la última pregunta te la va a hacer un oyente. Dice un oyente que, Chucho, ¿crees que Asier González y Bilbao pueden fichar para la próxima temporada?
Por poder, lo veo complicado.
¿Complicado? Bueno.
Sí, lo veo complicado. Lo veo complicado porque al final yo no sé cómo va a quedar el roster este año. Sí. No sé de cuántos jugadores vamos a disponer, de quién se quiere marchar, de quién no. El otro día leí que Larsson, el que jugó en el Madrid, está prácticamente apalabrado con el Bilbao Basket. Sí. Yo no sé si eso es cierto. En fin, no sé. Bueno. Ya sabes que ahora ya, desde ya, empezamos con la rumorología y la acabaremos en agosto.
Claro que sí, exactamente. Ahora es lo que más se habla ahora, que lo que pueda pasar, lo que no pueda pasar. Luego igual no acertamos ninguno, pero es lo que hay. Chucho,
venga.
Como siempre, un placer hablar contigo, un placer hablar. Agur.
Agur,
hasta
agur.
Luego. Las palabras, sabias palabras, como siempre, de Chucho Sanz, aquí en la Movida Deportiva en Onda Vasca. Recuerden que ahora llegan los compañeros de los servicios informativos, luego a las 2 y 20 más o menos, 2 y 25 llegará Imanol Vilella con más deporte. Sigan en la compañía Onda Vasca y si no, la página web, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.